Bueno, y nuestro siguiente entrevistado es biólogo molecular, profesor titular en Ciencias Exactas, investigador superior del CONICET, director del Instituto de Fisiología y Neurociencias UBA-CONICET, es doctor en Ciencias Químicas y tiene un postdoctorado en la Universidad de Oxford. Acaba de publicar su libro No, no está bien, está mal. Bueno, es un libro desde el que manifiesta su pasión por la ciencia, también por las artes y por la política. Saludamos al doctor Alberto Kornblit. Hola Alberto, gracias por estar en Ahí Vamos. Este es el nombre del programa que conduce Gisela Busaniche. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola Alberto, encantada.
Hola Gisela.
Bueno, y el título del libro alude a un momento de tu participación en el año 2018 de uno de los debates por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y te pido que completes la escena contando a quién le dijiste esas palabras y por qué, y si te sorprendió que esa frase tuviera tanta repercusión.
Empiezo por la última, sí, me sorprendió que la frase tuviera tanta repercusión y que se convirtiera en un meme, término que yo conocía desde el punto de vista de la biología, pero no desde las redes sociales. Así que sí, me sorprendió muchísimo. Fue un intercambio con una de las senadoras, la senadora Elías de Pérez, que al terminar mi exposición, que estaba basada sobre las dificultades de definir el estatus del embrión y básicamente decir que un embrión no es lo mismo que un ser humano nacido, donde ella dijo que yo estaba promoviendo la eugenesia porque consideraba que una persona con una enfermedad incurable como el síndrome de Down, si el niño tenía, digamos, el feto tenía síndrome de Down, tenía que ser abortado, estaba promoviendo el aborto. Y yo le dije que no era una enfermedad incurable. Bueno, dice, no, está bien, y digo, no está bien, está mal. El síndrome de Down no es una enfermedad incurable, es un síndrome que además con los adelantos que hay ahora de la socialización y del cuidado de los niños Down, tienen un grado de integración a la familia y a la sociedad mucho mayor que antes.
¿Sabés que podemos, me dice la producción, que podemos compartir ese instante porque ellos consiguieron el sonido de ese momento? Lo escuchamos.
Ahí llega el sonido, es cuando Alberto dice, no, no está bien, está mal, lo dice en el marco de su presentación a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en ese 2018, en donde hasta Ingrid estaba presente. Ingrid Beck fue testigo de ese momento, que también está Alberto en línea, y sí, ahí está, lo escuchamos al sonido.
Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down.
Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable.
Una enfermedad incurable.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?
No, a ver, una discapacidad.
Eso se llama síndrome.
Pongamos una discapacidad.
Una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh?
Está bien.
No está bien, está mal. No, no está bien, está mal. No, no está bien, está mal. No, no está bien, está mal.
Bueno, y así hasta la eternidad, le podías decir a la senadora. Muy buena, muy bien, muy oportuna la producción que consiguió ese sonido. Lo felicito. Bueno, y le cuento a los oyentes que en alguna ocasión Adrián Paenza calificó a Alberto Kornblit como el Messi de la ciencia. Y te pregunto, Alberto, si te gustaría que a Messi lo llamaran el Kornblit del fútbol.
No me gusta ni que me llamen a mí el Messi de la ciencia, no porque tenga nada contra Messi, ni que a Messi lo llamen el Kornblit del fútbol. Me parece que, bueno, Adrián lo dijo en una entrega de Martín Fierro con el objeto de decirle al auditorio que no solamente los actores y los deportistas merecían el reconocimiento de la sociedad, sino también los científicos. Pero me parece que esa afirmación del Messi de la ciencia me pone en un lugar incómodo que no quisiera repetir, bueno, sobre todo por mis colegas, porque hay centenares de colegas tan buenos y capacitados, y ponerlo a uno en ese lugar es un poco difícil. Si hay algo que siempre he dicho, es que tampoco es que Messi solo pueda ser quien es. Si no tiene un equipo con quien jugar, no puede expresar sus capacidades. Y en la ciencia pasa lo mismo.
Bueno, y esta semana en un correo privado, entre los dos, el querido Adrián Paenza me escribió lo siguiente. Dice, el libro de Alberto es una verdadera delicia, muy valiente, hiperfundamentado. Alberto es una de las personas más ricas en cultura que yo conozco. Con decirte que tiene alumnos de latín. Y efectivamente, cuando uno lee el libro, en muchas ocasiones cita frases en latín, también en griego. Y en el epílogo dice que el francés y el español son latín mal hablado, ¿no? Y el libro, Alberto, abre con una referencia a la pandemia y allí sostiene que la realidad mundial evoluciona a velocidades que atentan contra la escritura de un libro de ensayos. Y lo que te pregunto es si lo pensás en relación a cómo cambió y cómo seguirá cambiando nuestra vida la pandemia.
Sí, sin duda, porque si uno quiere hablar de la pandemia, claramente habla de lo que está pasando en su país, en su momento, en el mundo, y dentro de un mes puede ser otra radiografía, otra situación. Yo creo, y lo digo en el prólogo, que las grandes diferencias sociales, de clases sociales, no, obviamente no se van a abolir, probablemente se agudicen. Pero hay algo que la pandemia reveló, y que por lo menos a mí me ilumina, y es que claramente definió que hay un sector de la sociedad que niega la existencia del virus y que privilegia las libertades individuales por encima de la solidaridad social y de las medidas que protejan a los semejantes, a los otros. Y esto es algo claro, clarísimo. Yo lo pongo con el lema de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad, fraternidad, y es como que esta gente se queda solo con la libertad individual, pero desconoce los otros dos desideratum de la Revolución Francesa. Entonces, esto creo que es algo que nos cambia, o sea, abre una grieta, y yo muchas veces digo que las grietas existen y que no deben dejar de existir, porque los intereses y las formas de solucionar los problemas son distintos para distintos sectores de la sociedad.
Buen día, doctor Kornblit. Lo saluda Ingrid Beck. Y lo primero que quiero decirle es que yo tengo un chat con mis dos hermanos biólogos, cuyo apellido es Beckenstein, yo me lo acorté, fueron alumnos sí, suyos en el 95 y en el 96, y me mandan corazones. Así que como docente, que además nos lo demostró en sus múltiples alocuciones en el Congreso, debe ser muy buen docente, ¿o me equivoco?
No, sí los conozco, a Pedro y sí. Soy muy apasionado de la docencia. Hay una parte del libro que habla de la docencia y habla de cómo ponerse en el lugar del otro y cómo recortar lo que uno enseña de manera tal de que le guste lo que enseña y lo haga con pasión, ¿no?
Sabes que Ingrid en el libro dice que por la cátedra de introducción a la biología en la Facultad de Ciencias Exactas pasaron más de 12.000 alumnos y casi todos coinciden en que sus clases son un acontecimiento. Y bueno, en dos o tres ocasiones, bueno, eso después se lo pregunto, pero quería agregar eso.
Así es. Bueno, tengo testimonios directos del alumnado. Pero la pregunta tenía que ver con la importancia, estamos hablando de la grieta esta entre la evidencia científica y quienes van por el lado del individualismo y el descrédito de la ciencia. Y pensaba qué importancia tiene hoy la ciencia argentina y cómo hacer para remontar eso que pasó en los últimos años de financiamiento, ¿no? Ahora estamos hablando de vacunas producidas en la Argentina, de los test de antígenos producidos en la Argentina. ¿Cómo vio usted este salto?
Bueno, hay dos aspectos. Primero, la rápida respuesta de las nuevas autoridades, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del doctor Salvareza, creando la unidad COVID, de la cual fui testigo. Y después la inmediata respuesta de la mayor parte de los grupos de investigación que no trabajaban en coronavirus y que rápidamente se pusieron manos en la masa para generar, ante la demanda de la pandemia, nuevos test de diagnóstico, preparación de muestras, vacunas o proyectos de vacunas, nuevos materiales para barbijos, respiradores. Es decir, la comunidad científica, yo lo que digo es que la pandemia echó por tierra aquella discusión de si la Argentina tiene que hacer ciencia básica o ciencia aplicada. Está claro que los mejores grupos de ciencia básica, los que saben resolver problemas, rápidamente se reciclaron para poder hacer cosas que tuvieran una aplicación. Y eso es fundamentalmente por la necesidad de la demanda y también por una actitud solidaria. Si ustedes lo escuchan al doctor Jorge Geffner, que desde el principio de la pandemia en su laboratorio, en su instituto, se hacen cientos de análisis de PCR por día, son becarios voluntarios que van día y noche a hacer los análisis para tratar de sacar las cosas adelante. O sea, hay una actitud, la palabra patriótica me resulta un poco patriotera, pero hay una actitud solidaria ante la gravedad y la demanda, ni que hablar de los médicos, obviamente, las médicas y los enfermeros y las enfermeras, ¿no?
Y uno de los estilos que predomina en el libro, me parece, es la humildad que ha tenido Kornblit en el encare de su carrera, ¿no? Él dice en varias ocasiones en el libro que eligió ser cabeza de ratón antes que cola de león. Y bueno, y seguramente esa elección debe haber redundado a favor en su carrera científica. Eso siempre es bueno. Y le quería preguntar, Alberto, si te ofrecieron cargos públicos, si, por ejemplo, algún día te ofrecieron ser ministro de Ciencia.
No. Digamos, taxativamente no. Quizás mi nombre se mencionó incluso en la prensa, pero no me ofrecieron ser ministra. Una vez me dijeron si quería ser integrar una lista de diputados, pero no. Creo que algo de esto está relacionado cuando yo defino que a mí me gusta lo político y no la política como actividad. Claro. Lo político, claro, está permeando en todas las cosas. Yo cuento una anécdota, no sé si tengo tiempo.
Sí,
cuando estaba visitando con un grupo de investigadores un memorial a los desaparecidos y asesinados en Calama, en el norte de Chile, cerca de la mina de Chuquicamata, la guía turística decía que ahí habían matado a eran los políticos presos a los que habían matado. Yo le dije, no son los políticos presos, son los presos políticos. Ah, bueno, es lo mismo, me dice. No es lo mismo, porque una cosa es una persona que tiene de profesión ser político y lo ponen preso, y otra cosa es que sea un trabajador o un militante que por su actividad política lo ponen preso. Entonces, a mí me interesa lo político y no la política en el sentido de la politiquería o los puestos políticos.
Doctor... No, ahí te vino un no está bien, está mal, ¿no?
Buen día, doctor. Soy Néstor Espósito. A propósito de esto que venía contando, lo que le preguntaba a Ula sobre algún ofrecimiento para ser ministro, hay una vieja canción de Serrat que dice que la ciencia debería ser neutral. ¿Hay ideología política en la ciencia?
No conocía ese dicho en boca.
La canción se llama Sería Fantastic, la versión original es en catalán, pero hay una traducción también en español, y dice algo así, es una suerte de esperanza, es decir, sería fantástico que pasara tal cosa, y entre esas cosas que sería fantástico, diría que la ciencia fuese neutral.
A ver, si la palabra ciencia involucra a los científicos que la practican, nunca es neutral. Ahora, si la palabra ciencia involucra solamente a los hallazgos en sí, a los descubrimientos en sí, obviamente se pueden usar para el mal o para el bien. Pero si consideramos al conjunto ciencia y a los actores, porque aparte es muy difícil sacarlos, ¿no? Es muy difícil separar esto que yo digo, no es neutral porque como el periodismo tampoco es neutral. Claro. Claro. El periodismo no es neutral porque tiene el que emite la noticia o el que la comenta tiene una ideología y tiene una posición política. Lo que debe ser es honesto, no debe mentir.
Y además hay una subjetividad, ¿no? Por eso cuando hablan de la objetividad periodística es imposible que exista tal cosa porque todos somos sujetos y no objetos.
Exactamente. De todas maneras, en la ciencia sí es importante que haya mecanismos de control social. O sea, que no se deje solamente lo que se hace en ciencia en manos de los científicos, sino que el Estado, fundamentalmente, a través de sus instituciones, controle, porque la verdad es que siempre puede haber algún escape, ¿no? Por ejemplo, en China hubo un médico que generó dos niñas por modificación genética, por la técnica de CRISPR, que toda la comunidad científica mundial está horrorizada y está en contra de eso que hizo, y bueno, la sociedad china finalmente lo juzgó y lo encarceló. O sea que hay cosas que deben ser controladas para que no queden simplemente en el libre albedrío del individuo.
Habla Alberto Kornblick y Néstor habló de, y te citó a Serrat, y yo supongo que va a ir rápido también a buscar esa canción, porque Alberto también en el libro No está bien, está mal, el libro editado por Sudamericana, entrega libros, canciones hermosas, poesías y todo un mundo cultural súper interesante. Alberto, Chico Huarque también, por ejemplo, es espectacular. Carlitos, continúa la charla con Alberto.
Estaba pidiendo pista a Horacio Marmurek.
Sí, doctor, le hago una consulta en términos de esto que daba ese ejemplo de los del científico chino. Y la ciencia hoy, hay veces tiene como impulso lo privado. Y lo privado en muchos casos, hoy está como en tela de juicio cuánto espacio hay que dejarle. Porque se habla de que no hay inversión en ciencia privada, no funciona, con el Estado solo no alcanza, y ese debate hoy está más vigente que nunca.
Es relativo eso. En los grandes países centrales, los países bandera del capitalismo, tienen una fuerte inversión estatal en ciencia y en tecnología, proporcionalmente. Es decir, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que es el emblema del capitalismo, son instituciones estatales poderosísimas. O sea, sí, en algunas empresas hay investigación científica en los países centrales, pero no, eso no deja de que los gobiernos tengan plena conciencia que sin el empuje del Estado esto es imposible. Imposible porque la generación del conocimiento nuevo, que es la que trae las innovaciones, no es el interés primario de una empresa. El primario de una empresa es tratar de aprovechar el conocimiento generado para producir un producto, un bien, un servicio y hacer dinero. Entonces, ese fin, a pesar de que existe y que no lo vamos a negar, no es el que va a hacer que progrese la ciencia. La ciencia va a progresar por los sistemas estatales, las universidades, en nuestro país las universidades públicas, que son muy buenas, comparadas con las privadas, por supuesto, y entonces, creo que el papel del Estado es fundamental y estoy muy esperanzado por la nueva ley de financiamiento de ciencia y técnica que aprobó por unanimidad las dos cámaras, que va a permitir llegar en el término de 9 años al ansiado 1% del Producto Bruto Interno para la función ciencia y tecnología del Estado.
Bueno, y el libro, la verdad que provoca curiosidad, llena de preguntas, desafía el conocimiento. En muchos momentos, habla de temas científicos. No todo lo entendí, la verdad. Pero, por ejemplo, tiene un capítulo de cartas a María Elena Walsh, a Chico Buarque, a Ernesto, su papá. Y al lado, hay dos partes que me gustaron profundamente. Una llamada una novela familiar, que me pareció, Alberto, impecable, ¿no? No le falta nada. Y ahí te confesás militante del Partido Comunista, parafraseás algo del cubano Carlos Puebla, que dijo, anticomunista yo jamás seré, y vos decís, antiperonista yo jamás seré, una convicción que el kirchnerismo, por suerte, te pudo renovar, te pudo afirmar. Y otro capítulo que me encantó es cuando arreglás cuentas con ex camaradas, ¿no? Yo algunos identifiqué, te lo juro.
me imagino.
Claro.
Pero voy a hacer un término que viene del cristianismo. Se dice el pecado y no el pecador.
Claro. Y una de las cosas que me pareció más encantadoras del libro, en especial proviniendo del hombre de ciencias, es que seas escritor de listas, ¿no? Por ejemplo, Alberto lleva un Excel con todas las películas que vio en su vida, que ya son 2.200, y una sublista de 900. Imagínate, Marmurek, si nosotros lleváramos esa lista, ¿no?
No sé por dónde empezar, pero me interesa la lista del doctor.
No, es impresionante.
Yo la puedo compartir en Internet, como ya está en Internet Movie Database, se la puedo compartir.
Mira vos. Bueno, sí, queremos verla. Pero te pregunto, ¿quién te llevó al cine por primera vez y cuál fue la película que ingresó a la lista antes que ninguna otra.
Lo que pasa es que la lista la empecé a hacer a mano, ponele a los 20, 25 años, recordando lo que había visto en esos años anteriores desde niño. Y luego, simplemente una vez que agoté esa memoria, empecé a notar cada vez que veía una película. El cine era un elemento importante en mi casa y creo que fue mi mamá, porque a mi mamá le gustaba mucho el cine argentino en blanco y negro de la década del 40, que era de su juventud, y yo mamé eso mirando la tele primero, la tele en blanco y negro, las películas argentinas de los directores tradicionales, y después iba los sábados a la tarde al cine Alcázar de Lambaré y Corrientes. Yo vivía en la calle Lambaré, que era un cine en estilo morisco, que desapareció lamentablemente porque era muy bello, y se veía la clásica dos películas a la tarde, ¿no? Generalmente era una de cowboys y otra una comedia, algo así. Así que no, el cine entró en mi vida muy tempranamente, pero mucho a través de la tele, ¿eh? No solo ir al cine.
¿Y cuál es la película número uno de las 2200?
No sé, porque cuando las cargué en la... no lo sé. No,
pero hay una que fue a ver con la mujer que siempre la recomienda, que... ay, ¿Roma?
Roma Ciudad Abierta. Roma Ciudad Abierta, claro. No, esa película es maravillosa, Roberto Rossellini.
Esa.
Pero bueno, cuento también una historia en que fui a verla en Roma, después de haberlo visto muchas veces, con un par de amigos, con Pablo Amati, que lamentablemente se murió el año pasado, y con su novia Hipólita, y digo, él estaba en sus 70, Hipólita en sus 60, y yo en mis 50, y nos subimos al autito y nos fuimos a un club barrial de las afueras de Roma a ver Roma Ciudad Abierta, que como digo, es una experiencia vibrante y militante ver esa película hecha por Roberto Rossellini, y la recomiendo profundamente.
Bueno, y Alberto tiene otra lista de los países que visitó, que son 38, y otras con las ciudades y pueblos en los que estuvo, que son 410. ¿Y conociste, Alberto, el pueblo de Ucrania de donde llegaron tus ancestros?
No estuve nunca ni en Rusia ni en Ucrania. Son
la cuenta pendiente, para cuando termine la pandemia.
Sí. No, lo de Ucrania no sé si me interesa mucho, básicamente porque no soy descendiente de inmigración judía reciente, sino de inmigración judía de fines del siglo XIX. Mis abuelos Cornbly, los dos eran argentinos y nacieron en 1899 y 1900, por lo tanto... Yo lo pongo en el libro y espero que otros sectores de la comunidad judía no se ofendan, pero yo tomo la asimilación como un valor muy alto, Yo sé que la comunidad judía no quiere la asimilación o le parece que es una pérdida de valores. Yo no tengo... Soy un judío gastronómico.
Bueno, yo recomiendo enfáticamente el libro de Alberto Cornblit. No está bien, está mal. El libro lleva prólogo de Pablo Esteban, lo editó Sudamericana, y es uno de esos libros que a uno lo llenan de preguntas y especialmente que invitan a meterse a pensar, que me parece que en la Argentina falta tanto, ¿no? Así que, Alberto, por mi parte te saludo, te felicito y te agradezco esta charla. Gisela.
Sí, muchísimas gracias, Alberto, y yo me quedo también, que tuve la posibilidad de leer ese bello libro, No está bien, está mal, me quedo con también la anécdota de tener un abuelo golosinero, impresionante, me hubiera encantado. Alberto, lo habrás disfrutado también.
Sí, yo les agradezco mucho a ustedes la calidez de la entrevista, porque encontraron los puntos del libro que realmente... Me hicieron sentir muy bien aquí.
Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Estamos atentos y sí, también nosotros expectantes con la ley de financiamiento de la ciencia y con esta posibilidad de cada vez aumentar más y llegar al punto del PBI para tener más conocimiento en Argentina. Así que estamos ahí y pronto hablaremos y charlaremos sobre eso.
Bueno, dale. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho porque el virus anda por todas partes.
Sí, a cuidarse. Gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Era chao. Alberto Cornblit, hermosa esta entrevista, Carlos, que nos trajiste a partir del libro que editó No está bien, está mal, de Editorial Sudamericana.